La mañana.
COPE Córdoba. Estar informado.
Saludos, buenas tardes, soy Nati Gavira. 12:30 de la tarde lluviosa que se nos presenta con una temperatura máxima prevista de 27 grados en la capital, 25 en Lucena, también en Priego de Córdoba, en Pozo Blanco no van a superar los 23 grados centígrados. Precipitaciones débiles y dispersas, como no pueden ser de otra manera en esta mañana otoñal, es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos a dos días para la celebración del Día Internacional del Trabajo Decente. Los sindicatos han convocado movilizaciones y representaciones diversas en la calle para hacer llegar la lucha por un trabajo decente. Este Día Mundial pone sobre la mesa los efectos de la reforma laboral y la posibilidad de que no solo la formación acabe siendo un sinónimo de un trabajo digno y bien remunerado. Así lo manifiesta Isabel Araque, que es la secretaria general de la UGT en Córdoba.
Está a la orden del día. Lamentablemente, los empresarios están pidiendo una alta cualificación y una alta preparación a los trabajadores y a las trabajadoras, pero desde luego nada tiene que ver con su remuneración mensual. Para ellos, bueno, pues de alguna manera garantizarse que va a haber sueldos indignos, porque son sueldos indignos, pero para desde luego prestar servicios de la más alta calidad, ¿no? De hecho, bueno, los licenciados que se están y licenciadas que están subiendo de España para otros países, bueno, pues lo que al final está dando la razón a lo que venimos denunciando desde hace muchos años.
También celebran el Día Mundial de la Salud Mental en la sede de ASEANEC en Córdoba. Se han presentado los actos conmemorativos por el Día Mundial de la Salud Mental 2015, organizados por esta asociación que lleva 25 años trabajando y que en esta edición nos invita a ponernos en el lugar del enfermo mental, porque, según han explicado, la sociedad, a pesar de sus avances, no acaba de hacerle un hueco a estas personas. Hemos hablado con Antonio Garrido, que está presente en esa presentación de actividades de ASEANEC. Y en el capítulo de suceso, la Guardia Civil, en el marco de los servicios establecidos para prevenir el tráfico y cultivo de estupefacientes en nuestra provincia, ha desmantelado un laboratorio de tratamiento y cultivo de marihuana, así como tres plantaciones clandestinas de producción y elaboración de dicha sustancia, dos de ellas de tipo indur, que estaban camufladas en el interior de una vivienda del municipio cordobés de Baena, y ha resultado condenado a cárcel a un acusado de intentar agredir sexualmente a un menor de 13 años en un centro comercial. La cultura tiene nombres propios: Miguel Ríos, Pedro Guerra y Cristina Rosenvirgen, que estarán desde este martes en el Boulevard Poético en el marco de Cosmopoética 2015. El evento es este martes en el Teatro Góngora. En estos días se cumplen 100 días de gobierno del Partido Socialista en la Diputación de Córdoba. Hablamos ya con su vicepresidenta Ana Carrillo. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Ana, 100 días en los que supongo que la toma de posesión no ha sido fácil, el proceso de cambio de gobierno tampoco. ¿Cómo pueden resumir estos primeros 100 días de gobierno?
Bueno, pues efectivamente el sábado cumplimos 100 días de gobierno, 100 días de trabajo con una dirección clara y definida, ¿no? Hemos estado pues trabajando desde el primer minuto con una política cercana, una política basada en las personas, y hemos abierto las puertas de esta casa, de la Diputación, para que los alcaldes y alcaldesas pues vuelvan a ella. Es verdad que, bueno, como todos los cambios, nosotros desde el primer momento lo que hemos pretendido es que se hiciera un cambio de normalidad, un cambio tranquilo, porque los procesos administrativos pues tienen que seguir haciendo, ¿no? Y todas aquellas líneas que ya se estaban actuando pues deben de seguir, y también de transformación, porque se han puesto en marcha diferentes planes y ya se está también trabajando en lo que es el próximo presupuesto de 2016, que sí tendrá ya unas líneas más marcadas, con otro presupuesto, con los compromisos que nosotros hemos adquirido. Pero como digo, el cambio tenía que ser dentro de la normalidad, y eso debe de pasar en la Diputación y en todos los ayuntamientos. Cuando hay un cambio de gobierno hay cosas que cambian, pero que no se trata de que pase un huracán, ¿no? Yo quiero destacar varios planes que se han llevado a cabo, que se están poniendo en marcha, y uno de ellos fue el Plan Provincial Extraordinario de Inversiones Financieramente Sostenibles, puesto en marcha en este año, como vosotros veis, pues se llevó en el pleno del mes de julio. Son 5,8 millones de euros que van destinados exclusivamente para los municipios. Esta partida se ha aumentado en diferencia a la edición anterior, al año anterior, ya que hemos pasado de 2,2 millones de euros a 5,8. Como digo, se llevó en el pleno de julio. Uh-huh. El plazo finalizado para los municipios el 24 de agosto, y la verdad que yo quiero destacar la labor que han realizado los técnicos, porque bueno, ya en el pleno del mes de septiembre pues le dimos esa aprobación, y próximamente, las próximas semanas, pues se va a comenzar a actuar, ¿no? Quiero destacar también otro de los programas que se puso en marcha cuando nosotros llegamos, a finales de julio, principios del mes de agosto, que es el programa Emprende Activo, que lleva ya muchísimos años en la Diputación de Córdoba con un presupuesto de 700.000 euros. Un programa importantísimo para generar empleo. Y bueno, que es verdad que se había presentado muy muy tarde, pero el gobierno no lo había presentado antes, no lo había llevado. Para nosotros es prioritario ese programa, y yo sí me quiero comprometer ya, además, porque estoy dentro del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico, y sí me quiero comprometer con los ayuntamientos, con las asociaciones empresariales y con los sindicatos y con las organizaciones sin ánimo de lucro, a que en el próximo presupuesto del año 2016 este plan se va a poner en marcha muchísimo antes, porque creo que es prioritario y es una oportunidad para generar ese empleo. También quiero destacar que en estos primeros 100 días de gobierno pues hemos estado centrados en priorizar, por ejemplo, las políticas sociales, con una modificación de crédito que se ha hecho de los 380.000 euros, que va a permitir poner en marcha el plan de pobreza energética. Ese plan, el cual el presidente de la Diputación de Córdoba, el día de la constitución de la misma, pues se comprometió para que ninguna familia pues carezca de sus servicios básicos. Pero como ya explicamos, es un plan que va más allá, que no solo se queda en la ayuda urgente de me cortan el suministro y la institución tiene que actuar. Sí. Eso ya se venía haciendo por esta institución y por otra, y se va a seguir manteniendo. Pero este va más allá, va con medidas reeducadoras, con buenos hábitos, actuaciones pequeñas en los domicilios. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Y es que a veces en casa, pues nuestro consumo eléctrico es altísimo y podemos paliarlo de una manera, a lo mejor con el cambio de luminaria de toda la casa, con el cambio de bombillas, ¿no? Entonces, como digo, es un plan nuevo que nos comprometimos y que lo hemos puesto en marcha, y que es diferente a ese plan de emergencia que ya existe. Sí. Y seguirá existiendo. Y además, es un plan que se ha puesto en marcha con lo que hemos ahorrado de las retribuciones de los políticos, en este caso del personal. Os dijimos que todo lo que se ahorrase iría destinado directamente a las personas. Hemos sido también sensibles con la situación que está viviendo la población siria, y se ha creado una cuenta por el importe de 10.000 euros. Y bueno, hemos abierto también, que para nosotros es fundamental, el diálogo en nuestra política para construir entendimientos y acuerdos. Entonces, lo que hemos hecho es, la propia naturaleza de la Diputación de Córdoba es poner la institución al servicio de los ayuntamientos, de sus alcaldes y alcaldesas, y eso lo hemos hecho con un órgano de participación como es el Consejo de Alcaldes. Para nosotros es una prioridad, ya veníamos diciéndolo, y se ha puesto en marcha. Y hombre, yo creo que los alcaldes y las alcaldesas, que son los representantes más cercanos, están de nuestros vecinos, de los vecinos, pues tienen mucho que decir. La Diputación tiene que escucharlos, que su voz se escuche para llevar a cabo las políticas. También quiero resaltar que en estos 100 días escasos que estamos, pues el presidente pues ya ha mantenido reunión con casi la mitad de los alcaldes y alcaldesas, igual que todo el equipo de gobierno. Somos un equipo de gobierno, como digo, cercano, que mira a las personas y que desde luego está abriendo esto. Esta es nuestra hoja de ruta, trabajamos todos los días y esto no se puede parar aquí. Es el comienzo, hay que seguir.
Es el comienzo,
trabajando.
Son los primeros 100 días, efectivamente, Ana Carrillo. Y hay mucho trabajo por delante, muchas situaciones que resolver y muchas situaciones que mejorar para el bienestar de toda la ciudadanía de la provincia. Ya el sábado el Partido Popular hacía una valoración. Ana, vamos a escuchar a Andrés Lorite haciendo esa valoración de los tres primeros meses de gobierno del Partido Socialista de Izquierda Unida.
Representa la parálisis del cogobierno de Izquierda Unida y del Partido Socialista en la Diputación de Córdoba. 100 días con falta de actividad y fundamentalmente con falta de gestión en lo que tiene que ver con la institución provincial y por tanto con la provincia cordobesa.
Bueno, pues esas eran las declaraciones del pasado sábado. Andrés Lorite, portavoz del Partido Popular en la Diputación de Córdoba, decían que era un desgobierno, que en 100 días no habían hecho nada.
Bueno, yo creo que las cosas, el camino se demuestra andando, se demuestra caminando, y yo creo que nosotros lo estamos haciendo poniendo en marcha estos programas, ¿no? Uh-huh. Como yo digo, nosotros trabajamos todos los días, y es verdad que nos hemos encontrado con un presupuesto pues prácticamente ya agotado, y nosotros estamos marcando nuestras líneas de presupuesto para 2016, pero los proyectos están saliendo a cabo. Nosotros nos comprometimos que en los primeros meses de gobierno íbamos a poner medidas en lo alto de la mesa, y lo hemos hecho con ese plan de inversiones, con el plan de pobreza energética y con el consejo de alcaldes. Nos comprometimos y lo hemos hecho. ¿Qué otros quieren decir que no se ha hecho nada? Miren ustedes, ahí están los plenos y están los acuerdos que salen hacia adelante, con lo cual yo creo que ha sido, es un equipo de gobierno fuerte, estable, comprometido y que está trabajando. Y yo también quiero resaltar que el diálogo y el consenso que se tiene que buscar, y al Partido Popular le pido que se sume a ese diálogo y a ese consenso, porque de verdad hay que aunar las fuerzas para de las situaciones.
Eso sería muy interesante, sin duda, que la oposición y el gobierno de la Diputación de Córdoba navegaran en un único sentido para que los cordobeses nos sintiéramos debidamente representados, tanto por la oposición como por el gobierno. Ana Carrillo, ha sido un placer, muy prolija su exposición en cuanto al número de actuaciones que llevan a cabo desde la Diputación de Córdoba. Desde que ustedes tomaron posesión de este mandato, les deseo mucha suerte, que sigan ustedes adelante y que pronto podamos hacer otras valoraciones ya de los 100 días, porque esto ya no vuelven a ocurrir hasta un próximo mandato. Ya sería para los próximos meses ir palpando, ir de alguna manera viendo cuál es el devenir de la institución. Muchísimas gracias, Ana Carrillo, que es la vicepresidenta de la Diputación de Córdoba, y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias.
Pues ahora vamos a hacer una breve pausa porque tenemos que presentar los próximos contenidos de esta mañana en Córdoba.
Ven a degustar el mayor tesoro de nuestras dehesas de Encinas. El mejor paisaje para el mejor jamón de bellota. El próximo 10 de octubre tienes una cita con el sabor en la Feria del Jamón Ibérico de los Pedroches, en Villanueva de Córdoba.
Valmop Sur, concesionario oficial de Volvo, especialista en maquinaria de construcción y producción. Te ofrecemos las mejores soluciones en taller, postventa, alquiler y venta de equipos nuevos y usados. Estamos en Córdoba, Sevilla, Extremadura y Ciudad Real. También nos puedes visitar en valmopsur.com.
La mañana. COPE Córdoba. Estar informado.
En unos minutos tan solo vamos a estar en la sede de ASEANEC. Ellos son, desde hace 25 años, son que representan a las familias y a los enfermos mentales de Córdoba. Ellos han organizado para este día, 6 y 7 de octubre, una serie de actividades para hacernos llegar la necesidad que todos tenemos de abrir la sociedad a estas personas. Desde ayer, ustedes lo habrán visto, desde ayer cruza Córdoba un hombre. Se llama Francisco Holgado.
lo siento, pero tengo que preguntárselo. ¿Sabes si fue frecuentado a malas compañías últimamente?
¿Pero qué dice usted, hombre?
Tranquilícese.
Recordarán que se hizo una serie en televisión, Padre Coraje, será su título. Francisco Holgado, hace 20 años que perdió a su hijo Juan en un escabroso asesinato en Jerez de la Frontera, en una gasolinera. El chico perdía la vida a puñaladas. Bien, pues este hombre pasa por Córdoba y recaba el apoyo de muchos cordobeses camino de Madrid, a pie, mojándose, y todo para que se haga justicia, para que el caso no quede en el olvido, para que de una vez y con los medios actuales se puedan comparar, se puedan cotejar algunas pruebas. Vamos a estar con él después de la una, pero ahora nos vamos directamente a Facua, porque allí Marta Pérez nos espera. Buenas tardes y bienvenida. Marta, buenas tardes.
¿Sí?
Sí, Marta, buenas tardes, bienvenida.
Igualmente, dime.
Hablábamos de la doble comisión, que han venido cobrando las entidades financieras, los bancos, para entendernos. Esto hasta ahora ha sido el origen de muchísimas quejas en Facua. Hasta ahora, ¿cómo va el asunto? ¿Cuántas quejas?
Pues mira, nosotros a raíz de todas las quejas que habíamos tenido de los usuarios, de los consumidores, pues podemos recordar que Facua pues realizó una denuncia para poder reivindicar pues que esta doble comisión pues podría encontrarse dentro de una de un cobro abusivo, ¿no? De una comisión abusiva. Finalmente pues a raíz de todas la denuncia y todas las reclamaciones que se hayan podido realizar, pues nos encontramos satisfechos porque ya por lo menos ha sido tomado en cuenta nuestra voz, ¿no? El gobierno pues hemos sabido, bueno, pues que ha determinado que ya no se puede realizar este cobro de la doble comisión. Recordamos que cuando un usuario pues puede saca un dinero en un cajero que no es el cajero de donde tiene su propia cuenta, pues podía estar soportando el importe del cobro de dos comisiones, una de la entidad de que el usuario tiene su cuenta y otra comisión que le pudiera cobrar la entidad propietaria del cajero donde estuviera realizando sacar el dinero.
Y vosotros ahora, perdón Marta, lo que queréis es que eso tenga un carácter retroactivo, porque la decisión ya ha tomado, pero son muchas las comisiones cobradas de aquí para atrás.
Por eso te digo que nosotros, por una parte, estamos satisfechos de que nuestra voz, la de los consumidores, haya sido oída, pero por otro lado, pues criticamos quizá alguna forma de las cuales se haya podido llevar a cabo. Criticamos, bueno, pues que esta actuación, este cobro de una comisión que entendemos que abusiva, pues no se haya realizado una multa por esta práctica de la doble comisión. Eso por un lado. Por otro, claro, que porque esta práctica no se aplica de forma retroactiva. Vemos que hay usuarios que han sido afectados, bueno, que el importe del cobro ya lo han perdido. Ahora ya, a partir de ahora, bueno, pues se encontrarán que solo pueden ser afectados por una sola comisión. Pero claro, hasta ahora pues hasta la lucha de poder conseguir pues que esa comisión se haya realizado, se haga solamente en una, pues hemos tenido bastantes pérdidas a través de las operaciones que hemos realizado, y sobre eso pues no se ha determinado nada, con lo cual pues nos encontramos un poco a la crítica, ¿no? Por otro lado, pues tenemos que esa regulación que se ha llevado a cabo, pues tampoco se regula unas tarifas mínimas del importe de la comisión que se pueda llevar a cabo. Entonces pues claro, eso también es otra crítica que el Facua pues puede tener respecto a esta regulación.
Y pues sí, perdón.
Nada, y por otro lado pues eso, que nosotros pues seguimos la línea de que la defensa de los consumidores consumidores y bueno, que recordamos que no se regula esa doble comisión, que ellas solamente pueden cobrar una comisión, uh-huh. Y bueno, y que no ha sido llevado a cabo ninguna apertura de expediente sancionador para el tema de las prácticas que se han podido llevar a cabo hasta la fecha.
Bueno, Marta, pues muchísimas gracias por esta información. Lo importante es que ya han cesado el cobro de esas dobles comisiones tan injusta, es cobrarnos por el mismo producto en dos ocasiones. Muchísimas gracias. Es la 1:10 en este caso de la tarde. Continuamos, nos vamos a la sede de ASEANEC, donde nos espera las familias y allegados de enfermos mentales de Córdoba.
Agricultor, piensa ya en la siembra de tu cereal. 40 kilos de AgriStart aplicados en contacto directo con la semilla serán tu mejor abonado de fondo. AgriStart, el fertilizante más eficiente y cómodo de aplicar. Mejora tu tierra y presume de cosecha. AgriStart, un producto Fertinagro.
La mañana. COPE Córdoba. Estar informado.
Esta mañana en Córdoba ha tenido lugar la presentación del Día Mundial de la Salud Mental organizados por ASAENE. Ha sido Antonio Garrido la persona encargada de hacernos llegar cuáles son los objetivos de este Día Mundial 2015, la fecha, los límites que queremos imponer la sociedad a los enfermos mentales y la necesidad de integración que ellos tienen. Buenos días, buenas tardes ya, Antonio Garrido.
Hola, buenas tardes.
Estábamos diciendo que se celebra el Día Mundial de el Día Mundial de la Salud Mental 2015 y ustedes han presentado los actos conmemorativos. ¿Cómo pueden resumirlo?
En realidad, con la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental se eligen todos los años un tema y en este caso, en este año, el lema es Ponte en mi lugar, conecta conmigo. Apela a la empatía y al conocimiento de la enfermedad mental para que la sociedad conozca en realidad a las personas con trastorno mental. Con motivo de este Día Mundial, ASAENE, la Asociación de Allegados y Enfermos Mentales de Córdoba, pues presenta unos actos conmemorativos. Esos actos se van a celebrar entre el 6 y el 8 de octubre. El día 6 se pondrán unas mesas informativas en el Hospital Reina Sofía y en el Hospital Provincial. Agradecemos, por supuesto, la colaboración de la gerente, doctora Marina Álvarez, y de la directora de Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental, la doctora Carmen Prada. El día 8 de octubre sí celebramos nuestro acto conmemorativo en la Iglesia, como así llevamos haciéndolo durante 15 años, en la cual pues celebramos este día y contamos para hacer el manifiesto que lo leerá una actriz cordobesa, Marisol Membrillo. A continuación actuará el coro de ASAENE y para cerrar el acto el hombre gancho, lo cual agradecemos a esto. En este acto también se entregan los premios ASAENE de 2015 que este año recaen en las categorías entidades en la obra social La Caixa, en la profesional, en María Isabel Leal, directora del Centro de Valoración y Orientación. Como persona usuaria se lo daremos a una de nuestras personas en ASAENE, que es María Luisa Fernández, y el familiar Ángela Marrón.
Estos premios vienen a reconocer el progreso de la sociedad en sí mismo, vienen también a valorar el trabajo que desde ASAENET se hace.
Efectivamente, lo que vienen es queremos demostrar con ellos a todas las entidades y personas que colaboran conjuntamente con nuestra asociación, pues hacerles un reconocimiento. En el caso de los usuarios y el familiar, pues son personas que a través de estar integrado en nuestra asociación, pues se les ve, en el caso de usuario, se les ve una proyección positiva dentro de su enfermedad, y en el caso de familiar, pues reconocer el que los familiares siempre están pendientes de esas personas que tienen enfermedad mental y a veces muchos los familiares pues sufrimos las consecuencias de esta enfermedad.
claro, porque el enfermo mental necesita unos cuidados, pero la familia también, las personas que son cuidadores de estos enfermos también sufren de alguna manera si la sociedad no les acepta, si su progreso no es el debido, etcétera.
Efectivamente, o sea, el gran problema que con que nos encontramos los familiares, pues es ver a nuestro familiar sufrir debido a la enfermedad que padece, y aparte de eso, pues ver que les cuesta muchísimo trabajo integrarse en la sociedad actual. De ahí que nuestra asociación luche por quitar el estigma social que estas personas tienen e integrarlo lo máximo posible en la sociedad, tanto a nivel social como laboral.
Son muchos años de camino, Antonio, desde que se creara la asociación. ASAENET ha hecho un recorrido impecable de ayuda, de comprensión, pero imagino que lo que queda por delante es mucho también.
Hombre, sin lugar a dudas, llevamos 25 años trabajando con personas con enfermedad mental y allegados, y por supuesto que tenemos grandes ilusiones y tenemos grandes proyectos en los cuales intentamos rehabilitar a estas personas, ayudarlos en lo máximo, pero nos encontramos en que con ellos tenemos que contar sin lugar a dudas con tanto con las entidades privadas y sobre todo con los servicios públicos. Estos no deben de olvidar nunca que nosotros estamos haciendo una labor que quizás le correspondería a ellos hacerla, pero debido a las cuestiones económicas, las crisis económicas que estamos pasando y demás. ¿Se ha cortado?
No, para nada, perdón, estamos escuchando.
Perdón, es que he sentido un pitido.
Sí. Decía usted que la crisis económica ha dejado en mano de las entidades como ASAENET el cuidado y la integración de estas personas.
Hombre, quiero pensar que sea por la crisis económica. No quiero pensar que sea achacable a otras circunstancias, porque en realidad todo lo que hacemos en nuestra asociación, muchas de las cosas que hacemos, deberían de hacer la entidad,
los organismos públicos. Me gustaría preguntarle, Antonio, para finalizar, ustedes en 25 años han visto nuevas patologías emerger en la sociedad cordobesa, se han acentuado las que ya existían. ¿Cómo ha sido?
Vamos a ver, en Córdoba en realidad nos estamos encontrando con un problema, pero es todo, digamos, a nivel nacional y demás. Lo que sí nos estamos dando en cuenta es de que estos tipos de patologías en realidad se están dando con más frecuencia cada vez en personas jóvenes. Lo cual esto, según el Instituto de Salud Carlos III, que es el principal organismo público de investigación,
sí,
el 30% de la discapacidad de este país está motivada por la enfermedad mental. En realidad no tenemos mucha estadística de lo que ocurre en Córdoba. En Córdoba, según lo último que tenemos, es que según la memoria estadística de la Consejería de Salud del 2014, se han producido 154.000 consultas en las unidades de salud mental comunitaria y 13.500 en el año 2013 en la unidad de salud mental infanto-juvenil. Con lo cual, le quiero decir que, claro, 13.500 consultas de personas jóvenes es un porcentaje para que tanto los organismos públicos como la sociedad en general se vaya dando cuenta y fijándose en que no es un tema baladí, sino que es un tema para prestarle el máximo de atención.
Sin duda, máximo de atención por nuestra parte, apertura. La sociedad necesita incorporar a estas personas. Se ponte en mi lugar. Ese lema es el que va a dirigir esta celebración del Día de la Salud Mental, que se celebra entre el 6 y el 8 de octubre, en que ASAENET ha echado los restos para intentar acercarnos a esta realidad de muchas, muchas familias cordobesas. Ha sido un placer. Antonio, ¿algo más que añadir para la despedida?
Darle las gracias por interesarse por nosotros.
Muchas gracias y hasta otra ocasión. Gracias por su colaboración.
Gracias.
La mañana. COPE Córdoba.
estar informado.
Saludos, buenas tardes, soy Nati Gavira. Actualizamos información. El Partido Socialista en la presidencia de la Diputación de Córdoba valora muy positivamente que en los 100 primeros días de gobierno haya sido capaz de poner en marcha el Consejo de Alcaldes, también que se haya incrementado en hasta llegar a los 5.800.000 euros el Plan Provincial de Inversiones para Municipios. Ana Carrillo ha asegurado que la oposición puede no entender este avance, pero los hechos son los hechos.
Nos comprometimos que en los primeros meses de gobierno íbamos a poner medidas en la base de la mesa y lo hemos hecho con ese plan de inversiones, con el plan de pobreza energética y con el Consejo de Alcaldes. Nos comprometimos y lo hemos hecho. ¿Qué otros quieren decir que no se ha hecho nada? Mire ustedes, ahí están los plenos y están los acuerdos que salen hacia adelante.
Este fin de semana, Andrés Lorite, a la puerta de la Diputación de Córdoba, aseguraba que han sido 100 días de desgobierno.
Representa la parálisis del cogobierno de Izquierda Unida y del Partido Socialista en la Diputación de Córdoba. 100 días con falta de actividad y fundamentalmente con falta de gestión en lo que tiene que ver con la institución provincial y por tanto con la provincia cordobesa.
Este fin de semana, estos días, también se viene celebrando el Día Mundial de la Salud Mental. En concreto, el 6 y el 7 de octubre están dedicadas dos jornadas para acercarnos a esta realidad social que, por ejemplo, en Córdoba representa 154.000 consultas en la Unidad de Salud Mental Comunitaria. De ellas, 13.500 corresponden a la Unidad Infanto-Juvenil. El presidente de ASEANED, la Asociación Cordobesa de Familias y Allegados de Enfermos Mentales, aseguró que el camino que queda por recorrer hasta la integración social y laboral de los enfermos mentales es todavía muy largo.
Sin lugar a dudas, llevamos 25 años trabajando con personas con enfermedad mental y allegados. Y por supuesto que tenemos grandes ilusiones y tenemos grandes proyectos en los cuales intentamos rehabilitar a estas personas, ayudarlos en lo máximo. Pero nos encontramos en que con ello tenemos que contar, sin lugar a dudas, con tanto con las entidades privadas y sobre todo con los servicios públicos. Estos no deben de olvidar nunca que nosotros estamos haciendo una labor que quizás le correspondería a ellos.
Y hemos conocido que el Sindicato Independiente de Funcionarios del CESID de Córdoba ha denunciado el estado lamentable del servicio de urgencias del Centro de Salud de Lucena, unas instalaciones que no reúnen las condiciones básicas para los trabajadores que desarrollan allí su labor y para la prestación de la atención de una calidad mínima a los usuarios del municipio. El presidente del sector de la sanidad, Antonio Poyato, ha informado que el último episodio que demuestra la precariedad de las instalaciones ha ocurrido este mismo sábado, cuando personal, enfermeros y familiares se vieron sorprendidos por la aparición de una rata de considerables dimensiones. Y en cultura, Miguel Ríos, Pedro Guerra y Cristina Rosenvirgen estarán desde este martes en el Boulevard Poético en el marco de Cosmopoética 2015, que se celebra, como saben, desde hace una semana. Según han informado, como si de un programa de radio en directo se tratase, el público podrá escuchar las canciones y apreciar la calidad poética de sus textos en el ambiente relajado e intimista de un café-bar nocturno. 1:09 de la tarde. Enseguida estamos con Francisco Holgado.
Es un psicólogo de primera, más imparcial que un amigo y menos gruñón que un padre. Pero sobre todo, un artesano sirviendo Cruzcampo Glacial. Los ingleses le llaman barman, pero nosotros le llamamos maestro de la barra. Si detrás de tu barra hay alguien así, vamos a hacerle un homenaje. Vota por él en cruzcampo.es y consigue premios. Cruzcampo, porque somos de barra.
Injupisa, alquiler de inmuebles propios, viviendas, locales, naves, oficinas, parking. Injupisa, promoción apoyo a emprendedores 2015. Descuento del 90% hasta 12 meses, sin comisiones. Injupisa, locales desde 20 euros al mes, naves desde 60 euros al mes. Injupisa, 957-100-850. Consulte condiciones. Injupisa, calidad, precio y servicio.
La mañana.
COPE Córdoba.
Este fin de semana ha recalado en Córdoba el Padre Coraje. Ustedes conocerán a Francisco Holgado porque él ha sido el baluarte de la memoria de su hijo. Hace ahora 20 años que fue asesinado, Juan, y él no se resiste a dejar esta causa sin su justo castigo. Ayer estaba en Córdoba y hoy va camino de Villafranca y ha pasado a Alcolea. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Francisco, este día otoñal de Córdoba, pues es lo que tiene. Van ustedes en marcha hacia Madrid y mojándose.
Pues efectivamente, nos ha cogido de Córdoba hasta para Alcolea y de Alcolea para Villafranca, pues estamos bajo lluvia. Uh-huh. Y me he tenido que cambiar porque iba ya un poco mojado.
¿No lo va usted solo?
Pues llevo dos acompañantes. Uh-huh. Me han acompañado desde Córdoba a Villafranca.
12 personas, 12 cordobeses que han decidido hacerle compañía.
Dos
personas que van con usted.
Habían quedado algunos más, pero como el tiempo no es bueno, pues entonces vienen dos. Y con dos, pues yo me alegro de que me acompañen.
Por supuesto. Ayer estuvo usted en Córdoba, reunido con algunos miembros del gobierno municipal. ¿Se sintió arrupado?
Pues sí, por los concejales del ayuntamiento, por todo, por los ciudadanos, por los policías, guardias civiles, ventas, en fin, por todos.
Además, usted ha tenido un viaje un poco accidentado a pie hasta Córdoba, porque por lo que tenemos entendido, tuvo usted que socorrer a víctimas de un accidente, además.
Exactamente. Pues a unos 13 o 14 kilómetros, una curva, íbamos nosotros desde luego por un campo, a través de un campo, y el campo era bastante alto y digamos, un campo, pero pues
bueno.
De tierra, agua, y entonces cogimos una buena mojada. Y entonces el accidente se produjo en una curva, y entonces nosotros oímos desde arriba el golpetazo. Y nos tiramos por un desnivel de unos 30 metros, bajamos por ahí, pasamos las autovías y llamamos a la policía y controlamos el tráfico.
Bueno, Francisco, haciendo el bien en ese camino hacia Madrid, decide usted ponerse en marcha porque ahora se cumplen 20 años del asesinato de su hijo Juan y no está dispuesto a que esto quede como está hasta ahora, ¿no?
Yo lo único que pido... Lo que pido en este camino que estamos haciendo, en este camino lo que pido que por las víctimas y que el ministro de Justicia, presidente del gobierno, jueces, en fin, directores generales, que se siga investigando el caso porque hay pruebas suficientes para seguir investigando.
¿A qué pruebas se refiere? Sí.
A las huellas que aparecen no se saben de quién es. Ahí hay huella que se sabe quién es, hay más tecnología, y entonces lo que pedimos es que se vuelva a cotejar, que se vuelva a mirar. Y eso es lo que pedimos, nosotros, justicia, eso es lo que pedimos.
Francisco, porque a usted no le queda prácticamente nada más por hacer, ha sido una persona que ha llegado a los bajos fondos de la ciudad para intentar averiguar algo sobre aquella noche fatídica. Este camino se hace también como una voz común de muchas personas que no han visto hacer justicia sobre crímenes parecidos.
Pues eso es lo que yo pido, que las personas que estén en misma situación, pues que venga a la concentración, que haga el seguimiento hasta Madrid, en fin, cada persona pues que tenga su problema, ponga su problema y que se pueda seguir investigando, ¿no? Digo yo, es una cosa que es la que yo voy, por la Asociación Nacional de Víctimas, por mí y por las demás víctimas.
Padre Coraje, ¿tendrá usted la esperanza renovada cuando ha visto que después de 18 años ahora se ha detenido en Francia al presunto asesino de una chica? Hace mucho tiempo, 18 años, y ahora se ha producido esa detención.
Pues yo me alegro por los padres que se haya cogido a asesino y que cumpla condena y que la Guardia Civil, la policía, los medios que tengan al alcance, que se siga investigando y que esto no quede impune y que trabajen un poco más, Uh-huh. Tenemos que trabajar en los crímenes por terrorismo, los demás no quieren saber nada, se lavan las manos.
20 años en los que me imagino que usted habrá pensado muchas cosas, se habrá sentido solos, usted y su familia, muchas veces.
Sí, ¿cómo no le he oído la pregunta?
gusta.
Sí, digo que en 20 años usted habrá pensado mucho con la compañía dolorosa de muchas personas que no lo han entendido, ¿no? Del todo no han entendido su lucha.
Es que hay personas que no entienden. Yo lo que te digo siempre es justicia, y que la justicia trabaje y que haga las cosas en condiciones. Y que si no lo han hecho bien, que lo hagan ahora bien. Y para eso está el Ministerio de Justicia, está el presidente del gobierno, el general, en fin, ahí tienen que trabajar, en todos los casos, en el mío y en todos.
Usted se va hasta Madrid, ¿con quién quiere reunirse allí? ¿Cuándo llega?
Hombre, pues yo lo dije, no sé, prácticamente me quedan 2 semanas, más o menos. Llevo una semana y algo, me quedan aproximadamente, sí, 2 semanas. Y yo lo que me quiero reunir es con el ministro de Justicia, el presidente del gobierno, y los que es, director general, en fin, y que todas las víctimas estén allí también apoyando.
Y es que ya podría prescribir el caso, ¿no? Falta poco tiempo.
No, hombre, eso es el 22 de noviembre, pero yo en eso no pienso, en la prescripción no pienso. Yo pienso en que tiene que seguir investigando, y lo que pido es justicia. No pienso en prescripción de momento.
Pues nos unimos aquí a ese coro de voces que pide justicia para aquellos asesinatos que están todavía por dilucidar, por aquellas causas que están pendientes de la conciencia de todos. Muchísimas gracias a Francisco.
Todas las madres, todos los padres, todos los hermanos de víctimas, sin casos, sin resolver. Y gracias a todos los ciudadanos que me están apoyando.
Pues muchísimas gracias a Francisco Holgado, que irá a pie hasta Madrid para que no se archive el caso sobre el asesinato de su hijo en una gasolinera de Jerez de la Frontera. Muchísimas gracias, un abrazo y buen viaje. Hasta luego.
¿Dónde englobarías todo en tan solo 12 días? Talleres formativos en Cosmopoética. Lecturas y encuentros en Cosmopoética. Boulevard poético y verso suelto en Cosmopoética. Exposiciones y conciertos en Cosmopoética. Todo es poesía menos la poesía. Una vez más, Córdoba te trae a los poetas del mundo y durante 12 días todo se convierte en poesía. Duodécima edición. Del 28 de septiembre al 9 de octubre, todo es Cosmopoética.
Centro Más Vital, expertos en hipnosis clínica y psicología. ¿Te sientes desbordado, bloqueado o arrastras un malestar que parece no acabar nunca? ¿Quieres conseguir tus objetivos pero no sabes cómo? ¿Problemas familiares o de pareja? Podemos ayudarte, llámanos. Estamos en calle Historiador Doci, local 1, teléfono 957-230383, también en Facebook.
¿Quieres sentirte rico por un día? Del 9 al 21 de octubre en el Centro Comercial La Sierra podrás ganar uno de los 2 premios de 800 euros a gastar en 15 minutos y una sesión de personal shopper. La Sierra, marcando estilo.
¿Ha sufrido un accidente de tráfico? En Centro Médico Roan le atendemos inmediatamente y sin esperas. Además, nos encargamos de todas las gestiones necesarias para que usted solamente se preocupe de su recuperación. Centro Médico Roan en Córdoba. Teléfono 957-41-4832. Estamos en Músico Ciriap 12.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hemos oído hablar muchas veces de las relaciones interpersonales y sobre ellas siempre han caído pues algunos titulares, algunos adjetivos como relaciones tóxicas, relaciones duraderas, relaciones inestables, lo que muchas veces desafía la imaginación y la creatividad son titulares como estos, ¿no? Relaciones tubo o relaciones embudo. Pepe Cabello, buenas tardes y bienvenido, querido coach.
Hola Nati, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Estupendamente, aquí al resguardo del otoño cordobés.
De las primeras gotitas esta, ¿verdad?
De las gotitas gloriosas estas, que además siempre limpian el ambiente y algunas veces mojan, pero para eso estamos.
Incluso algunas relaciones.
Y algunas relaciones también.
Sí.
Acaban empapadas.
Y además, fíjate, ¿no? Con el titular que sacábamos justo ayer, ¿no? En el Día de Córdoba, relaciones tuvo, relaciones embudo. Y además, y alusión a mi primera profesión. No sé si alguna vez te dije que yo mi primera profesión fue fontanero.
Sí. ¿Alguna vez lo comentaste?
Alguna vez lo comenté con mi padre, que fue fontanero, y bueno, esa fue mi primera profesión. Ahí me salieron los dientes casi. Y bueno, la verdad es que fue una, pensando en estos días, digo, qué bárbaro, ¿no? Cómo para que, y hacíamos esa metáfora, ¿no? Para que de un lugar a otro, porque al final la fontanería es el arte de conducir el agua. de manera eficaz en todos los sentidos, haciendo que llegue, que pase el máximo caudal, si ese es el objetivo, y además que no haya fugas por el camino. Y yo pensaba, digo, qué bárbaro, esto es al final como las relaciones, ¿no? Al final entre las personas existe como un tubo, donde lo que sucede entre tú y yo no es más grande que lo que cabe por el tubo. Y esto es curioso, ¿no? Porque a veces pensamos que las relaciones son cosas que no se pueden trabajar y son cosas que se trabajan. Y me gusta visualizarlo así, creo que es una buena analogía, ¿no? Cuanto más ancho el tubo, más agua pasa, ¿no? Más cosas pasan. Ponía un ejemplo en el artículo de gente que a veces te dice, oye, ¿me prestas tu coche? Y bueno, si el ancho del tubo es tan, no es más que, o sea, que el tamaño del coche, pues al final terminamos diciendo que no. Alguna excusa, lo que sea, no tiene la ITV, no entra el embrague, cualquier cosa así. Pero si por esa tubería pasa el coche, evidentemente uno lo presta, ¿no? Con confianza, ¿no? Uno mira el tamaño de las relaciones y lo puede mirar así. Y hablaba de eso, ¿no? De que al final hay relaciones, tú lo has llamado tóxicas, ¿no? Puede ser una de esas formas. A veces lo que pasa entre dos personas es nada más que veneno, tóxico, agua ya fea, ¿no? Que no tiene sentido y es mejor quitar la tubería, ¿no? Tampoco tiene más sentido. Está bien que la hayas llamado relaciones tóxicas. Hay gente que le llama personas tóxicas e incluso hay por ahí algún libro que he visto de personas tóxicas. Yo no creo que existan personas tóxicas. Existen las relaciones tóxicas. Porque tú puedes ser una persona tóxica para mí y nutritiva para otro. O sea, que no tiene sentido. Lo que sí es cierto es que al final hay relaciones que se convierten más que en tubo, en embudo. O sea que hay una parte ancha por un lado y una parte estrecha por otro.
El ancho del embudo.
El ancho del embudo. Y hay una realidad, y es que el que está en la parte ancha del embudo, pues como esa es la percepción que tiene, y esa es su realidad, pues quiere pasar agua, pero claro, como por la otra parte hay una estrechez, al final sucede que o sale con mucha presión o se termina entaponando, pero es bastante normal que lo que salga es con mucha presión. Yo meto mucho caudal por un diámetro muy ancho, sale por un diámetro más estrecho, lo que hago es aumentar la presión, y por el otro lado pues se puede malinterpretar el asunto, quiero decir, ahí viene con demasiada fuerza, o sea, se puede malinterpretar mucho, ¿no? Puede hacer daño. Si, incluso la otra persona que está en el otro lugar, viendo la parte estrecha, o esa es la percepción que tiene, que incluso, como hago alusión en el artículo, igual tiene hasta mucho que dar, pero como no cabe, y lo poco que entra por ese trozo del embudo, por esa parte del embudo, por la otra parte, que es la parte ancha, pues termina diluyéndose, casi molestando. Las dos partes, la que está la parte ancha como la que está la parte estrecha, termina teniendo una mala percepción de la otra persona que está en el otro punto. Y al final son malos finales para las dos partes. Al final hay que entender que una relación es una tubería, que hay relaciones que merece la pena convertirlas en acueductos y hay relaciones que merece la pena cortar el tubo. Y creo que sí, porque al final el éxito es una colección de buenas relaciones y el fracaso también.
Claro.
Así que hay que saber, esto de dime con quién anda y te diré quién eres.
Qué cierto es.
Es una realidad como un tiempo de gran enorme.
Qué cierto es. Y también se mide a los hombres y a las mujeres por el número de amistades incondicionales que lleva.
Por la calidad de ellas.
Y la calidad de ellas, efectivamente. Bueno, pues esta analogía, la verdad es que me parece muy exitosa y me parece muy certera, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo fluyen las relaciones entre unos y otros? ¿Cómo es ese acueducto que puede llegar a ser lo que ahora es una pequeña tubería, que también?
Bueno, trabajando con ella, ¿no? Creo que al final lo que nosotros enseñamos en coaching, que la relación se trabaja de muchas formas, pero al final son conversaciones, y quizás esto nos dé espacio para hablar mucho de eso también en un futuro inmediato, porque al final una relación se constituye de varias cosas, pero una de ellas fundamental son conversaciones. Conversaciones que tengo contigo, o de ti, en público, en privado, y cualquier conversación va creando. Cuando uno habla suceden muchas cosas, y una de las cosas que pasan es que se crean relaciones o se destruyen relaciones, y esto es muy interesante.
Tan interesante como tu aportación cada lunes, Pepe Cabello, querido Coas, ya nos tenemos que despedir.
Muy bien.
Muchísimas gracias, y de verdad, hoy, sencillamente, gracias y rotundamente.
Un abrazo.
Con la que está cayendo y con las obras de la Plaza Cardenal Toledo, llegar hasta aquí es una auténtica gesta, y tú la has cumplido el lunes más. Muchísimas gracias.
A ti.
Y buena semana.
Un abrazo para todos.
Pues estamos ya con Pilar Jurado, directora de Aprender Pensando. Buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Pilar, empieza la semana. Esta semana ya característica del otoño, donde es bueno planificar también algunos objetivos educativos, ¿no? Por ejemplo, hoy podríamos hablar de cómo el respeto se puede, digamos, modelar entre nosotros de manera educativa para los más pequeños. Cómo la responsabilidad es también un valor que se puede ir creando.
Bueno, yo empezaría por el tema del respeto, que creo que para entenderlo bien es algo que hemos de cuidar entre todos, no solamente cuando educamos. Creo que cuando educamos muchas veces tendemos a perder ese respeto, ¿no? Ese respeto hacia nuestro hijo, hacia, no sé, hacia los alumnos, si el que educa a un profesor, porque a mí me gusta afinar mucho en este concepto, y para mí el respeto es no hacer juicio de valor con respecto al otro, a las situaciones que vivimos o a quien tenemos delante, ¿no? Y un ejemplo, me voy a salir un poco del terreno educativo,
sí.
Pero un ejemplo puede ser el día que tenemos hoy. No uh-huh. tiene por qué ser un mal día porque estoy estudiando, porque puede haber a quien le parezca un buen día o puede ser un buen acontecimiento el que esté lloviendo, ¿no? Entonces, pienso que hemos de tener extremo cuidado con nuestras verbalizaciones y con lo que no solamente hacemos, sino también decimos, y muchas veces perdemos el respeto aún sin querer hacerlo. Vamos, que perder el respeto no es simplemente dar un grito, chillar, sino que muchas veces en nuestro día a día hacemos juicios de valor que implican pérdida de respeto hacia el otro. Y esto es importante tenerlo en cuenta, por supuesto, sí. Cuando estamos educando, porque tenemos en mano la vida de nuestro hijo o hija, y también porque actuamos como modelos por los que luego ellos van a aprender, evidentemente.
Porque perdemos el respeto, lo has dicho bien, no solo por los gritos, no solo por unos malos modos, perderemos el respeto cuando no le dejamos a la persona la libertad necesaria de expresión.
Claro, o hacemos juicios de valor que hacen que lo que la otra persona haga pues no tenga consideración por nuestra parte, no hay solamente una forma de hacer las cosas, o nuestra manera de hacer las cosas no es la única, hay otra forma respetable de llegar a o de gestionar cada uno su vida, en definitiva, y normalmente nos movemos en el día a día con mucha o mediante muchas acciones que no respetan a los demás, ¿no? Entonces, bueno, estoy ampliando demasiado el concepto, pero realmente uh-huh. está en la base, ¿no? Y a partir de ahí, pues vamos a hacer aterrizar en los diferentes contextos en los que nos movamos. Y cuando estamos educando, muchas veces es cierto que tenemos que enseñar a nuestros hijos una determinada forma de hacer las cosas, aquella que pensamos que es la que le dota de recursos eficaces. Pero también es cierto que muchas veces no les dejamos tiempo para que ellos aprendan, se desarrollen y tengan oportunidad, ¿no?, para hacer las cosas a su manera, que también es una posibilidad. Y entonces, bueno, hemos de reflexionar sobre ello, a mi juicio.
Sin duda, esa reflexión es urgente y es necesaria a los educadores, para los padres también, porque la responsabilidad solo se va adquiriendo, Pilar, en la medida en que la valoración que hacemos de los demás, de los niños en este caso, es positiva, es una valoración buena de sus actitudes, ¿no?
Claro, bueno, ya no solamente eso, sino que la responsabilidad es otro concepto, que muchas veces pensamos que los niños se hacen responsables por generación espontánea. Y la responsabilidad se aprende, o sea, que un niño no se va a hacer responsable de su agenda, por ejemplo, si somos nosotros los que el día que se la deja en casa se la llevamos al colegio. Entonces, ellos tienen que aprender a asumir las consecuencias de su actuación. Así aprenderán a ser responsables. Y nosotros como educadores hemos de poner consecuencias a su actuación. Y muchas veces nos perdemos en decirle lo que tienen que hacer, en recriminarle que no lo han hecho, pero no lo hacemos vivir experiencias de aprendizaje, de responsabilidad. Entonces, esto, bueno, es algo que también es importante tener en cuenta.
Porque en términos educativos entendemos que la superprotección es el mejor aliado para que un niño nunca llegue a responsabilizarse.
Efectivamente. Y luego, cuando nos cansamos de que no lo hagan, empezamos a recriminarle y a reírle. Y entonces tampoco esta es la mejor manera de conseguirlo, porque lo enfrentamos a sus propios fracasos, ¿no? Sin dotarlos de recursos para que salgan adelante de ellos, ¿no?
Sin duda, menos palabras y en este caso...
Y más hacer.
Y más hacer en este caso por omisión. Si ha olvidado la agenda, la actitud es la omisión. No hay actividad por mi parte, no hay acción por mi parte.
Es un ejemplo, ¿no? Luego podremos, poner otros muchos en otra... Lo iremos haciendo en sucesivos lunes, ¿no? Ejemplos para enseñar a nuestro hijo a ser responsable.
Si se tira la ropa al suelo, la ropa no la recoge mamá. Si se deja la toalla en la cocina en lugar de en el baño, tampoco lo va a hacer mamá. Lo va a hacer el niño. Sin palabras y sin monsergas, que es la manera más efectiva, querida Pilar. Nos tenemos que marchar. La monserga es siempre contraria.
Habrá que hacer algo más, además de dejarlo en el suelo, pero...
Bueno, por eso dejamos el capítulo abierto hasta el próximo lunes, ¿eh? No solo la monserga nos sirve, eso nos ha quedado claro. Lo que tenemos que hacer es inducir al niño a que tenga la responsabilidad de ordenar o de trabajar en su justa medida. Pilar, muchísimas gracias. En Aprender Pensando, ya saben, tienen ustedes ese lugar para...